Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando de tener una vida que vive su vida con su fe en la vanguardia. No sé si usted estuvo aquí la semana pasada. Si no, usted puede escuchar el mensaje en línea yendo a nuestra página web. Pero fe en la vanguardia, ¿qué significa esto? Que simplemente Dios nos diseñó no solamente para pasar el rato con otras personas de fe, en otras palabras, con otros cristianos, ¿verdad? Sino para ir a los que no tienen fe en absoluto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Nuestra fe en la vanguardia significa que yo no voy a pasar mi tiempo solamente con aquellos que son de la familia de Dios, sino con aquellos que no son de la familia de Dios. Él nos llamó para pasar el rato, ¿verdad?, con los que no están sanos, con los que no están enteros, en otras palabras, con los que están enfermos y los que están quebrantados. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a alguien que necesita a Jesús? Sí. Bueno, usted y yo hemos sido llamados a vivir como Jesús. Dele un codazo ahí al que está a su lado. Dígale, Dios te ha llamado a ser como Jesús. Te ha llamado a vivir como Jesús quiere que tú vivas. Así que Marcos capítulo 2, versículo 5 al 17. Les quiero invitar a que abran su Biblia ahí, porque aquí vamos a ver qué es lo que pasó en la vida de Jesús. Y me gusta esta versión porque habla exactamente de, yo creo, como muchos de nosotros pensamos. Pero fíjese lo que dice. Dice: más tarde Leví invitó a Jesús a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Yo creo que subraya, bueno, yo no sé si usted pueda subrayar ahí en su Biblia, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia digital, también ahí le puede hacer un highlight. Si no, me puede ver después del servicio para enseñarle cómo. Pero ahí, ahí usted puede, con esto nos podemos ir a casa. ¿Cuántos pecadores de mala fama había aquí? Tenemos aquí, ¿sí o no? Yo era un pecador de mala fama. No, nada más pecador. Eso es lo que me interesa esta parte, esta frase. Que no nada más eran pecadores, sino eran pecadores con mala fama. Todavía como le agregan ese poquito, ¿no? Había mucha, y fíjese lo que sigue diciendo: había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de ¿quién? ¡Wow! Dice: había perfectos entre los seguidores de Jesús. Había limpios y santurrones. ¿Sí? Entre los que seguían a Jesús. No. Habían pecadores de mala fama entre los seguidores de Jesús. Yo sé que aquí no hay pecadores de mala fama, ¿verdad? Pero bueno, para los que vivían en aquel entonces, ¿no? Entonces vemos que había muchos como estos pecadores que seguían a Jesús. Aquí en Santa María Foursquare, yo creo que o vienes de un trasfondo similar como lo que está describiendo, o verdaderamente estás aquí y tú dices: yo me acerqué porque yo soy esa persona. Yo vine hoy al servicio porque yo soy ese pecador de mala fama. Yo necesito una relación con Jesús, o quiero saber, simplemente tengo curiosidad de saber de quién es este Jesús del que me invitaron que viniera a escuchar. Así es como sé que la Biblia es verdadera, queridos hermanos, porque si fuese mentira, nadie habría incluido este pequeño detalle de mala fama. ¿Sí o no? Y después nos sigue diciendo, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 16. Dice: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante, qué? Escoria. Entonces, no nada más mala fama, sino eran la escoria de la sociedad. Eran lo peor de lo peor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bueno, hay algunos que podrían decir: bueno, yo no pecaba tanto, ¿verdad? Yo no era tan malo, así malo, malo que donde escupo hago hoyo. No era así, era de ese tipo de malo, ¿no? Pero era malo. Pero déjeme le digo que los más malos eran los que estaban siguiendo a Jesús. De ese tipo eran los que estaban siguiendo al Señor. Y después dice el 17, el versículo 17 nos sigue diciendo: dice, cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son ¿qué? ¿Cuántos saben que son pecadores o eran pecadores en algún tiempo? ¿Sí o no? Sí. Entonces el Señor vino no por aquellos que se creen justos, sino por aquellos que saben que necesitan de Jesús. Jesús pasó una gran cantidad, déjeme le digo, de tiempo con gente dedicada, fiel, que buscaban al Señor, pero su misión lo llevó a las líneas del frente. La misión de Jesús lo llevó a estar enfrente, donde Él interactuaba con los pecadores que estaban enfermos, que necesitaban de un sanador, que necesitaban de alguien que un salvador para sus vidas. Y fíjese, Lucas capítulo 9, versículo 19, perdón, capítulo 19, versículo 10, nos dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Tener una fe en la vanguardia, queridos hermanos, es algo que nos obliga a ir más allá de donde nosotros sentimos, nos sentimos cómodos, escondiéndonos detrás de las líneas. Y cuando, ¿cómo sabes que estás escondido detrás de las líneas? Simplemente tienes que ir a aquellos con los que estás trabajando o con aquellos con los que te desenvuelves, y tienes que solamente hacerles una pregunta: hey, ¿qué me puedes decir de fulano de tal? Y ponle ahí tu nombre y di: hey, ¿él es un seguidor o no de Jesús? Y si la respuesta dicen: bueno, ¿con qué se come eso? ¿O qué es de eso que me estás hablando? Entonces así es como tú sabes y vas a poder medir que tú estás en las líneas de atrás, en las líneas traseras. Si tú puedes ir a un lugar y preguntar: oye, ¿tú sabes que fulano, sutano, mengano es un seguidor de Jesús? Y ellos te pueden rápidamente decir: oh sí, él siempre quiere orar por mí. Sí, siempre quiere y ora por sus alimentos antes de empezar a comer. Oh sí, él siempre anda hablando de la esperanza que él tiene, que se llama Jesús. Y empiezan ellos a describir qué tipo de persona eres. Entonces estás viviendo tu vida en las líneas delanteras, en las líneas que no se esconden, sino en las líneas que están al frente, donde estás interactuando con gente que no conoce a Jesús. Debemos de unirnos a Jesús en esa misión, queridos hermanos, para buscar y salvar a los que están perdidos. Yo no sé si me estás escuchando, pero déjame te digo que hay muchos, ahorita especialmente con la temporada que acaba de empezar de fútbol. ¿Cuántos les gusta el fútbol? Ahorita para los niños acaban de empezar la liga de fútbol. Y muchos, yo veo a muchos padres, ¿verdad? Y a muchos, y muchas personas que se van a los partidos. Y aún en medio de esos partidos, tú y yo podemos ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando digo tinieblas, no es de que, bueno, esas personas ya están descartadas del amor de Dios. No, más bien por eso el Señor te llamó ahí. Por eso tu hijo está o tu hija está en ese partido de fútbol, para mostrar a Jesús. Y la semana pasada hicimos una declaración. ¿Cuántos se acuerdan de esa declaración que hicimos? Tal vez, y les pedí que sacaran sus teléfonos, les tomaran foto para que ustedes lo pudieran recordar, ¿no? En esta semana o en la semana que pasó. Pero si no lo tomaste, no tomaste esta foto, no pudiste estar aquí la semana pasada, aquí está esta próxima declaración. Y quiero que todos lo hagamos juntos. Digan conmigo: soy el primer y mejor representante de Jesús donde quiera que Él me pone. Dentro de mi casa está todo lo necesario para que Dios traiga salvación a cualquier persona y redención a cualquier situación. He sido enviado en una misión al mundo, autorizado y empoderado para ministrar el amor y el mensaje de Jesús a los que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Así que eso es realmente lo que el Señor quiere que tú y yo recibamos, que nosotros nos apropiemos de esto, que somos el primer y mejor representante de Jesús. Amén. Tú y yo somos el primer y mejor representante de Jesús. No es la persona que está a tu lado, no es el pastor, no es el líder de Ujieres, ¿verdad? No es alguien que tú estás, el pastor fulano, él es el mejor representante. No, ¿quién es el mejor representante? Di conmigo: soy yo. No, muchos dudaron ahí, como que ya dijeron: no, yo no puedo. Sí, tú y yo somos. Cada persona tiene esa responsabilidad. Y en 2 Corintios estuvimos viendo esta escritura la semana pasada. La usamos como nuestra escritura base para esta serie que estamos teniendo. Pero el apóstol Pablo usó una idea que capta esta realidad de una fe en la vanguardia. Es en este capítulo que declaramos o declaró él que somos embajadores de Cristo. Y para nada más darle un vistazo a qué es un embajador es un representante autorizado de parte de una nación a otra. Y ahorita vamos a leer cómo lo describe Pablo. Pero un embajador es un representante autorizado de parte de una nación a otra. Y carga con todo el poder de la nación que lo ha enviado. Imagínense, él es como si fuera el presidente, o ella es como si fuera el presidente de esa nación cuando está representando en un lugar internacional. Imagínense, lleva todo el poder. Entonces lo que ella diga o él diga se hace. Está hablando a favor de esta nación. Sí, por ejemplo, a un embajador o una embajadora de Estados Unidos, ella habla a favor de los Estados Unidos y lo que ella dice lleva ese peso. En otras palabras, y tercera cosa, es que encarna o lleva consigo la misión y el mensaje de su líder nacional. El líder nacional le dice: quiero que vayas y hagas esto, y esto es lo que te vas a encargar, y así vas a tomar decisiones. Y él o ella tiene ese poder para hablar a favor del presidente o del líder nacional. Si alguna vez ha estado en presencia de un embajador, está usted en la presencia del gobierno que él o ella representa. Escuche bien, las palabras de un embajador de Estados Unidos son las palabras del gobierno mismo de Estados Unidos. Y déjame le digo que yo estuve con el consulado de México reciente, y una de las cosas muy padrísimas es de que estaba yo con las personas que estaban siendo parte del embajador, ¿no?, que envía a México aquí a los Estados Unidos. Pero él estaba con su delegación, que son las personas que le ayudan al embajador de aquí de México aquí a Estados Unidos. Pero estaba platicando con ellos y muy padrísimos. Digo, ellos estaban: hey, vamos a hacer esto, vamos a ayudar a nuestra comunidad, vamos a ver cómo podemos nosotros traer al consulado móvil para que ellos pudieran hacer matrículas y hacer certificados de nacimiento, y bueno, un montón de cosas, ideas. Y ellos me estaban simplemente comentando: este es el corazón y este es lo que el embajador le gustaría hacer, ¿no?, para poder ayudar a nuestra gente aquí. Imagínense. Entonces, cuando usted está en otra nación, y yo me sentí tan honrado, se podría decir de esa manera, de recibir a la delegación de tan siquiera de este embajador, ¿no?, que estaba enviando aquí a Santa María para poder ayudar a nuestra gente, y que lo envía a todas partes del estado de California. Pero déjeme le digo que una de las cosas que yo creo que es muy importante es reconocer la autoridad que hay dentro de una persona que está representando una nación a otra. Pero qué más concepto más importante, que usted y yo somos embajadores de Cristo. Eso es lo que más a mí me apasiona, porque yo digo, si Pablo dice somos embajadores de Cristo, en otras palabras somos embajadores del más alto rango. No hay reino más grande que el reino de Dios. No hay embajadores más importantes que los embajadores de Dios, de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted y yo somos embajadores de Cristo, del reino de Dios. Esta autoridad que usted y yo tenemos viene de Jesús mismo, de Dios mismo, hacia usted. ¿Para qué? Para poder representarlo aquí en la tierra. Imagínese eso. Y cuando alguien te conoce como un embajador de Jesús, ellos no solamente te están conociendo a ti, sino también aquel que nos llamó, que se llama Jesucristo. Yo no sé si tú te emocionas. Gracias, alguien se emocionó por acá. Gracias. Déjame le digo por qué. Porque imagínate, yo sé que muchos de nosotros es difícil vernos como embajadores, porque pecamos tal vez todo el tiempo, te enojas, estás airado, ya le dijiste a tu niño algo, a tu niña algo, y estás pensando todo el tiempo: ¿cómo voy a ser yo un buen representante del reino? Bueno, Dios está desarrollando esas áreas en tu vida. Dios está cambiándote y transformándote día a día. Ahora, tú y yo, todas maneras, tenemos que vernos como embajadores, porque eso nos permite decirnos y hablarnos, decir: hey, compórtate como tal. ¿Sí o no? Estás representándote no solamente a ti, sino a un reino que te ha enviado, que se llama el reino de los cielos, ¿verdad? Así que nuevamente, gloria a Dios por esto. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de que este tipo de poder Dios se lo ha dado, que ese poder no te pertenece, sino que se te ha sido dado. Es un privilegio que tú y yo podamos orar hoy, como lo hicimos por el huracán Irma, ¿verdad? En contra del huracán, ¿verdad? Y también por aquellos que han sido simplemente dañados por todo lo que ha ocasionado este huracán. Pero tú y yo tenemos la autoridad de hablar en contra de estos vientos y decirle que cesen. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Ahora sí, veamos qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ir hasta el 12. Pero dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Fíjense cómo dice temible responsabilidad. Dice: trabajamos con esmero. ¿Para qué? Para persuadir a otros. Esto lo vimos la semana pasada, pero quiero nuevamente repasarlo, porque es muy importante que usted y yo entendamos que tenemos una temible responsabilidad como embajadores de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos la responsabilidad de representar el reino de los cielos como se merece. Dice: trabajamos duro. ¿Para qué? Para persuadir a otros. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Consideramos que es nuestra misión más alta y que seremos responsables primeramente ante Dios de persuadir, de ganar a la gente hacia Él. Dios ya hizo el trabajo duro. ¿Qué? Que era morir por la gente, ¿sí o no? Él ya hizo el trabajo más duro, pero ahora trabajamos nosotros duramente todavía, comunicando que las buenas noticias. Usted y yo tenemos que comunicar las buenas noticias del Evangelio de Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Ganar gente para Él, hacia Él. Usted y yo no podemos convencer a nadie. Usted y yo no podemos forzar a nadie. Pero sí podemos persuadir a otros, ¿sí o no? ¿Cómo es usted persuadido a comprar algo? Quiero que me conteste esa pregunta. ¿Cómo es usted persuadido? ¿Sabía usted que hay cantidades y millones de programas que le ayudan a usted a tomar una decisión? O más bien, ¿verdad? Esos momentos de comerciales que pasan. ¿Para qué? Para persuadirlo a usted de que usted necesita, aunque no lo necesite, ¿verdad? La pasta Colgate. ¿Sí o no? Cuando hay miles de pastas. O, ¿verdad? El champú, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor champú? Y empiezan a hablar, ¿no? El Palmolive y todo esto, un montón de. Ya hasta se me olvida el Pantene, perdón. Ese es el Palmolive, es jabón para las manos. Ya me las tengo ahí mezclados ahí. Pero las compañías pasan y tienen mucho tiempo, ¿verdad? Y recursos para poder persuadirlo a usted a hacer compras. Y déjeme le digo que nosotros, y ellos trabajan duramente para vender el producto. Y yo no estoy insinuando que debemos de vender un producto, claro que no. Lo que estoy diciendo es de que nosotros, tú y yo, tenemos la responsabilidad temible ante Dios de trabajar con esmero o duramente para persuadir a los demás, de decirles: tú necesitas a Jesús. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacen en un comercial usualmente? Te enseñan una forma, ¿verdad? O describen, o te muestran: oh, mira, estaba sucio y ahora está limpio. Con OxiClean tú puedes comprar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, entonces te muestran el antes y después, ¿verdad? Cuando tú vas a lavar los trastes: mira, estaba grasoso, ahora ya no está. Usa este tipo de desengrasante. No, ¿sí me explico? Te enseñan un antes y un después. ¿Cuánto más a nosotros que les podamos enseñar un antes y después a la gente con nuestros hechos? Pero ¿saben cómo lo van a saber? Que tú se los digas. que tú y yo los convenzamos, en otras palabras, persuadirlos, de decirles: tú necesitas a Jesús. Mira, esto es lo que Él hizo conmigo. Limpió estas áreas de mi vida. Estaban sucias, pero ahora están limpias. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Y usted va a tener la oportunidad de hacer esto este sábado que viene, en fiesta. Usted va a poder conocer gente que antes no conocía, o tal vez no los había visto en tiempo, pero aquí se los va a encontrar. ¿Y qué cree? Usted los va a poder invitar para el domingo, ese mismo día. Decir: ven, ven con nosotros. Tú necesitas venir. Mira lo que está pasando acá. Está, híjole, Dios está haciendo algo grande en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y más que un lugar a venir, es a reconciliar. Fíjese lo que dice el versículo 13. Dice: si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Me gusta lo que dice: el amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos controla. Nuestra única motivación para ganar a la gente es Jesús, es su amor dentro de nosotros. No es la ira, no es un orgullo espiritual, o es el deseo de que se parezcan a nosotros, ¿verdad? Que no, es un amor que Jesús tiene para que se conviertan en personas que son enteras y son libres en Cristo. Esa es nuestra motivación. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 16. Dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Déjeme le digo, la reconciliación es la tarea que usted y yo, la responsabilidad temible de parte de Dios, que Dios nos dice: hey, reconcilia a la gente conmigo. Si Dios estuviera aquí, si Jesús estuviera parado enfrente de nosotros, que yo creo que Él está en medio de nosotros, Él le pregunta a usted: hey, ¿podría reconciliar a fulano o a mengano? Y usted puede pensar en dos o tres personas que tal vez podrían estar aquí también con usted. Pues si usted tuviera esa oportunidad, ¿quién sería? Déjeme le pregunto eso. ¿Para qué? Para que usted tenga una idea de quién es esa persona. Porque muchas veces es muy fácil decir: hay que reconciliar gente hacia Él. Sí, pero hasta que no le ponemos una cara a esa responsabilidad, como que se nos pasa por aquí, ¿sí o no? Esta semana hubo varios compañeros que ya tengo rato sin hablar con ellos, y en ellos pensé justamente: Dios, tú me estás permitiendo nuevamente verlos, más bien. Pero más que verlos, ahora la responsabilidad de decir: hey, ¿dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Etcétera. Mira, yo estoy acá, y vernos de nuevo, ¿para qué? Para reconciliarlos a ellos hacia el Señor. Sí, Señor, yo necesito también tener muy presente la responsabilidad que tú no solamente le das a uno o al otro, sino a todos nos das esta responsabilidad de reconciliar a la gente con Él. Así que restaurar relaciones rotas no es fácil, hermanos, pero sí es un regalo de Dios que Dios nos ha permitido tener. Usted y yo somos el regalo de Dios para el mundo. ¿Usted sabía eso? Jesús, Dios nos dio a Jesucristo como nuestro regalo último, ¿sí o no? Lo máximo que nosotros pudiéramos tener. Pero ¿cuánto más el Señor todavía, después de que Jesús asciende, nos dice: hey, no van a estar solos, nos da su Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, hermanos. El poder para ir y reconciliar a la gente, cosa que es tremendo de pensar, de que Jesús está interesado en todos, aún a los pecadores de mala fama. Esos son los que Dios quiere, y muchos le siguen. Y muchas veces por eso me preguntan la gente, pero pastor, la gente que va a la iglesia, yo conozco a ese la otra vez yo lo vi, estaba bailando acá, estaba quebrando la chancla, ¿no? Yo lo vi acá tomando, yo lo vi acá también fumando, y este también, y ¿a poco tú los dejas ir a la iglesia? Le digo, pues si la iglesia no es mía, ¿no? Entonces es primero, ¿qué no los llamas? ¿No les dices algo? Le digo, claro que sí. Pero muchos que siguen a Jesús o seguían a Jesús eran pecadores de mala fama. Todavía no habían entregado su vida completamente al Señor. Mucha gente que fue discipulada por Jesús no había tomado una decisión de totalmente dejar todo y empezar a seguir al Señor. Acuérdate del joven rico. Él fue llamado por Jesús mismo y le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Él era una persona rica que seguía a Jesús. Hasta que Jesús no le dice, hey, deja ahí todo, es que él ya no lo escuchamos más de él después de eso. Pero había mucha gente que seguía a Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos que es nuestro deber impedirle a la gente acercarse al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Parando a gente de entrar a la iglesia, ¿no? De que vengan y escuchen un mensaje de esperanza. De pararnos de juntar con varias gente. Y ahora, hay muchas personas que dirían, ¿no? No, pues yo no me junto con la gente que no sigue a Jesús. Gente que está tomando todo el tiempo. Y vuelvo a repetir, si Dios te sacó de un lugar de ese trasfondo y es muy difícil para ti estar en medio de un ambiente así, yo no te invitaría a que tú fueras a ese tipo de lugares. Pero ahora, si Dios te ha llamado y tú nunca tuviste ese problema y te están invitando y tú tienes la oportunidad, también tienes la temible responsabilidad de persuadir a otros hacia Él. Y si tú puedes ir a un lugar donde te están invitando, donde dices tú, híjole, ningún cristiano aquí estaría levantando sus manos hacia el Señor. Ahí es donde empiezas a alumbrar la luz de Cristo donde quiera que estás. Quiero terminar con este versículo y dice el versículo 19. Dice, pues Dios mismo estaba reconciliando, después de que nos dice que somos ministros de reconciliación, nos dice, Dios mismo estaba reconciliando, estaba en Cristo reconciliando al mundo, perdón, consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos, diga conmigo, embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, algo tenemos que notar es que Dios hace ese llamamiento de reconciliarse, es decir, que ese llamamiento que nosotros estamos escuchando, lo hace a través de nosotros. El llamamiento a la gente, decir, hey, ponte en paz con el Señor. Cuando nos preguntan, oye, a mí la gente, mis amigos me preguntan, oye, y tú estás bien clavado en tu religión, ¿verdad? Y le digo, bueno, no tanto en la religión, le digo, pero en Cristo, híjole, qué tan clavado estoy. Le digo, no te puedo decir yo qué tanto. Le digo, pero sí, le dije, a mí me gusta hablar con la gente y darles herramientas para que ellos puedan tener una relación con Jesús y decirle, sabes, así es como tú puedes seguir al Señor. Ahorita hemos comenzado la clase de sanidad interior y es muy padrísimo escuchar y ver cómo Dios nos habla y empezar a enseñarle a la gente cómo puede uno ser libre de todo el bagaje que uno tiene de la vida, las cosas, las experiencias que hemos tenido y cómo esas cosas nos afectan y nos de una manera afectan negativamente si es que hemos tenido experiencias negativas. Y muchos de nosotros podríamos decir aquí, ¿verdad? Podría yo tomarme la libertad de decir tan siquiera la mitad de la congregación hemos sufrido en muchas áreas diferentes, en el matrimonio, en relaciones, con nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? Y hemos tenido varias cosas de que perdonar a las personas. Muchos de nosotros Diríamos que no solamente nosotros, sino, o si Dios ya te ha hecho libre y dices, no, yo no he tenido ese problema, tú conoces a alguien que sí tiene ese problema o esas situaciones en tu vida, en sus vidas. Bueno, Dios quiere que tú y yo seamos la gente, la voz que habla en nombre de Cristo. Imagínate a alguien que venga quebrantado, roto, y que diga, yo necesito a Cristo, y tú que lo rechaces o le cierres la puerta enfrente. Imagínate. ¿Cuántos hemos visto casos así? Cristo quiere hablar por medio de nosotros, hace su llamamiento a través de nosotros, sus embajadores. Y quiero leerles lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 28. No lo está acá arriba, pero dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Cuántos dirían, hey, yo era uno de esos? Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Que el Señor nos haya escogido a nosotros. ¿Para qué? Para ser la voz del Señor en esta tierra. Hablaba con alguien hace un par de semanas. Me habló alguien y estaba tomado y bien, ¿no? Era difícil porque esta persona, tú tienes relación con ellos y dices tú, no, pues ¿qué voy a hablar con esta persona que está tomada? Bueno, primero que nada es, hey, esto te aprecio, etcétera, y déjame te llamo en un ratito. Y al final, déjame te digo que al principio era un poco difícil porque se sentía la tensión, porque dices, hey, yo conozco tu vida, sé que tú caminas con el Señor, estás tomado. ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿No? Te quedas tú como, ¿qué pasó? Es como un momento de shock. Y te quedas pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo dos opciones. Tengo la opción de rechazarlo, la segunda es la opción de aceptarlo. Bueno, y la cosa es, ahí es donde el Señor me mostró algo muy importante, que es separar lo que esa persona ha hecho con la persona. ¿Se me explicó? Lo que el Señor quiere. Y muchas veces esto es lo que nos sucede, queridos amigos, hermanos, es de que nosotros tomamos las cosas personales. Si pensamos, me lo está haciendo a mí, ¿cómo pudo hacer esto? Y empezamos a juzgar, ¿no?, a la persona, porque decimos, esta persona no debería estar haciendo esto. Y claro, pero en ese momento yo separé lo que era una cosa de la otra, lo busqué, dije, Señor, tú eso es lo que haces con nosotros, nos buscas, nos vas y vas tras de nosotros. Bueno, en ese momento no pude hablar con él, gracias a Dios ya estaba dormido, etcétera, pero ya después, pasando una semana más bien después, le mandé un texto a él y le dije, ¿cómo estás? Antes de esto, él me llamó y me dijo, hey, te quiero pedir perdón por la forma en que me comporté, etcétera. Le dije, hey, está bien, le digo, yo te perdono. Y yo le dije, sí te perdono, le dije, porque me sacaste de onda. Le digo, sí te perdono, es para que supiera la persona también, hey, lo que hiciste también sí me afectó a mí. Pero sé mi responsabilidad, que es perdonarte y bendecirte. Y te bendigo. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque cada uno de nosotros vamos a tener personas que van a venir con nosotros de esta misma manera, ya sea tomados, drogados, y pareciera ser como que hacen esta temporada ha venido a mi vida varias personas de esa índole. La otra vez, la semana pasada, hubo alguien que vino y me dice, pastor, dice, ahora sí caí gacho. Dice, empecé a usar heroína y empecé a usar metanfetamina y me quiero suicidar. Obviamente hay, cuando personas vienen de esta manera quebrantadas a tu vida, personas que conocen el Señor, hermanos, que tú dirías, esta persona sabe y tiene una relación con el Señor, uno diría, ellos deberían estarnos enseñando a nosotros, ¿no? Pero déjeme le digo que cada uno de nosotros, la palabra de Dios es clara, dice que el que piense estar firme, cuide que no caiga. Todos estamos expuestos. Lo que quiero invitarte a ti a hacer es que va a haber personas que tú conoces, tal vez que tú has hablado, que están en esta situación y que lo que nos han enseñado en el pasado es, hey, tú ponle una pared, ponle un alto. Sabes, muchas veces, no digo que todo el tiempo es el caso, hay muchos casos diferentes, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es abrir el corazón, abrir las manos y decir, sabes, yo te amo, te aprecio, vamos a echarle para adelante juntos. Yo te voy a ayudar, voy a estar ahí para ti. Y vamos a ver que tú vas a salir de esta situación en la que tú te encuentras para que Dios se glorifique. Déjame te digo que eso es muy importante. Muchas veces la tarea de reconciliar gente no es fácil. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han estado en una bronca matrimonial? ¿Sí o no? O con amigos. Sí, no es fácil, pero ¿sabe qué? Se toma gente valiente, gente que está dispuesta a ir a donde nadie más quiere ir y decir, yo voy a estar ahí por ti y vamos a echarle para adelante. Y déjame le digo que yo he visto una de las personas que han estado tan quebrantadas, tan difíciles en sus vidas, yo los he visto ser restauradas y digo, wow. De hecho, una de las cosas que el pastor Juan, que va a venir la próxima semana, él tiene un centro de rehabilitación, perdón, se me está yendo. Estaba hablando todo el día, hermanos, discúlpenme, se me está trabando ya la traba. Pero la semana que viene, el pastor Juan que viene, él tiene ese centro y va a estar tal vez compartiendo con nosotros. Él, su mano derecha ahora, la persona que es el contador legal, ¿verdad? El asesor legal de toda la cuadrangular en México, es una de las personas que salió de su centro de rehabilitación. Es un abogado. Dices tú, wow, la persona que a veces piensas tú que está desechada, ¿no? Más sin embargo, pasa por un centro como tal, es restaurado y ahora está ayudando a que el reino de Dios avance en todo México. Hermanos, eso es emocionante. La pregunta para ti es, muchas veces no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. Dios ya ve la obra completa, ¿sí o no? Usted y yo la vemos a media completa o medio quebrada. Vea con los, dígale al Señor, Señor, dame tus ojos para ver esta persona como tú la ves. Así que, con eso en mente, esta próxima semana, hermanos, yo sé que el Señor nos va a usar de una manera poderosa esta semana que viene y en estas temporadas que están por venir. Quiero terminar con esta escritura y es en 1 Pedro 2:9 y nos dice, pero ustedes no son así, dice, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva ¿de quién? De Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuánta gente el Señor no va a llamar a su luz maravillosa este fin de semana? Amén.